Yo digo Shana Tová. En el Talmud, en Masejet Rosh Hashaná, hay discusión cuándo fue creado el mundo. Si el mundo fue creado en el mes de Tishrei. O si el mundo fue creado en Nisan. En Nisan. Rabbi Eliezer dice en Tishrei y Rabbi Yoshua dice en Nisan. Y la halajá, ¿cómo queda? Dice Tosafot, ahí en Masejet Rosh Hashaná, darte dos enamorales. Halajá queda como Rabbi Yoshua, es una regla que siempre que discuten Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer Shamute. Rabbi Eliezer está descartado de la halajá. Halajá queda como Rabbi Yoshua. ¿Qué dijo Rabbi Yoshua? Que el mundo fue creado en el mes de Nisan. Bejad ben Nisan. Bejad ben Nisan. Hoy estamos esta noche a 5 de Nisan. Así que el día sábado, el día Shabbat, fue el primero de Nisan. Fue el día en que Dios dijo, Yehi Or, que haya luz. La luz, la primera luz que se creó el primer día de la creación, fue creado el primero de Nisan. Y ahora que estamos entrando al quinto día de Nisan, ¿qué fue creado el quinto día? La vida marítima, los peces. Los peces se crearon el quinto día de la creación. Por eso les digo Shana Tová. Porque está escrito en la Gemara, en Masejet Rosh Hashaná, el Tratado de Año Nuevo dice, Bejad Benisan, el primero de Nisan, Rosh Hashaná, la Melajim de la Regalim. Es Año Nuevo para los reyes y para las festividades. Es la quemada que estudiaste, ¿no? Bejad Benisan, el primero de Nisan, es Año Nuevo para los reyes y para las fiestas. Y es lo que vamos a explicar ahora en la plática de esta noche. La importancia que tiene el mes de Nisan en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. En realidad, si ustedes preguntan, ¿en qué mes? ¿Qué número de mes estamos ahora? ¿Qué número de mes? La Torah se llama Bajodesh Arishon. El mes de Nisan es Bajodesh Arishon. Cada vez que ustedes encuentran en la Biblia la palabra Bajodesh Arishon, el mes primero es Nisan. La fiesta de Shavuot, que va a ser dentro de dos meses, ¿qué mes es? Dice la Torah Bajodesh Ashelishi, en el mes tercero. La fiesta de Rosh Hashaná y Kippur, ¿qué mes es? Bajó de Shevi'i, dice la Torah, en el mes séptimo. Sukkot es en el mes séptimo. Dice que los meses empiezan a contar a partir de hoy. Y es la perashá que leímos en la semana pasada en el Knis, en el tercer sefer, que sacaron, salieron tres sefer el Shabbat pasado. En tercer, ¿cómo? Ahodesh azé lahem rosh hodashim. Este mes para ustedes es jefe de todos los meses. Rosh Hodashim, es cabeza de todos los meses. Quiere decir que prácticamente el calendario hebreo empieza del mes de Nisan, no empieza del mes de Tishrei. Sí, los años, el calendario anual cambia en Tishrei, pero en realidad el principio del calendario hebreo es en el mes de Nisan. Rosh Hashanah, la Melahim, Belargalim. ¿Qué quiere decir la Melahim? La Melahim, cuando coronaban a un rey, cuando coronaban, por ejemplo, si coronaron a un rey la semana pasada, lo pusieron de rey, en el pueblo de Israel existía el reinado, Shaul HaMelech, David HaMelech, Melahim, reyes, hay un tratado de la Biblia que se llama reyes. Cuando coronaban, si coronaban al rey un día antes de Rosh Chodesh Nisan, el viernes pasado, pues ahora ya se encuentra en el segundo año del rey. Ya es su segundo año. ¿Por qué? Así como hay año escolar en septiembre, año fiscal, creo que es en abril, marzo y abril. Hay año para cada cosa. También en el calendario hebreo hay año designado para cada cosa. El año para los reyes es en Nisan y el año festivo es en Nisan. ¿Qué quiere decir año festivo? El ciclo festivo del pueblo judío empieza en el mes de Nisan. Tenemos muchas fiestas. Nosotros, yo cuando era chico pensaba, antes de haber estudiado este tema, pensaba que ¿cómo es el orden de las fiestas? Es Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Hanukkah, Purim, Pesach y Shavuot. Así yo tenía en la mente. El año empieza de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Pesach, Purim, Hanukkah, Purim, Pesach y Shavuot. Sin embargo, la Torah dice, Shalosh Peamim Bashana, tres veces en el año en la Biblia está escrito, tres veces en el año, y era el Kol Dehulja, tenía obligación cada hombre judío de presentarse ante el lugar sagrado en Jerusalén, el Penea Shelokeja, ¿en qué fechas? Pehaga Matzot, o Haga Shavuot, o Haga Sukkot. En la fiesta de Matzot, en la fiesta de Shavuot, y en la fiesta de Sukkot. Que el orden es Pesaj, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, y la cúspide de todo que es Simchat Torah. Simchat Torah ya es el final del ciclo festivo. El pueblo judío tiene 6 meses festivos y 6 meses sin fiestas. De Pesaj a Simchat Torah es el ciclo festivo, y de Simchat Torah a Pesaj no hay fiestas. Hanukkah y Purim son de Rabanán, no son fiestas bíblicas. Son fiestas a través de cosas que pasaron en la historia, que se fueron anexando al calendario. Pero el calendario bíblico es Pesaj, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot y Simchat Torah. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros saber esto? ¿De qué nos sirve a nosotros saber que Ahodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim? Este mes para nosotros es Rosh Chodashim. Es el principio del ciclo festivo. Rosh Hashanah la Melachim Vela Regalim. Los reyes dependían de este mes y las festividades dependían de este mes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Tenemos que saber a tal grado, quiero que ustedes, a tal grado llega este concepto del orden del ciclo festivo. Nada más les quiero traer un ejemplo técnico de la ley judía para que veamos hasta dónde llega la profundidad de este tema. Una persona que hace una promesa, prometió hacer una tzedaká, un donativo. En el tiempo del Betamigdash se usaba prometer un corbán. Prometió traer un sacrificio de agradecimiento a Dios por el milagro que hizo, que se curó su hijo. Una promesa. O prometió, cuando se cure fulano, voy a hacer un viaje a Jerusalén, al Kotel, agradecer a Boreolam. Prometió una promesa, todo lo que sea promesa. La Torah dice, Kitidor neder Lashem Elokeja lo te ajer le shalemó. Cuando hagas una promesa, no te atrases en cumplirla. Y si crees que te vas a atrasar, mejor no prometas. Es muy delicado, lo te ajer. Y la Gemara dice cosas un poco graves, que no quiero asustarlos, sobre aquella persona que se atrasa en cumplir una promesa. Cosas graves, principalmente con el asunto de la mujer. Es decir, que el hombre promete y puede provocar muchos problemas en la mujer. Según enfermedades, asuntos, shalom bayit, muchos problemas, dice la Gemara, ba'avon nedarim, por pecados de promesas incumplidas, que la persona no cumple. Cada segundo y segundo que la persona se atrasa del tiempo tope, del tiempo máximo que la Torah le dio, transgrede cada segundo la prohibición de lo teajer. Está escrito en la Biblia, es uno de los 365, así como está prohibido comer cerdo y prohibido comer en Kippur, prohibido demorarse en cumplir una promesa. Lo te ajer le shalemo. No te atrases en cumplirla. ¿Cuánto es el tiempo que le da la Torah a la persona para cumplir una promesa? Dice la Gemara, Shalosh Regalim. 3 fiestas. Pesaj, Shavuot y Sukkot. Que si una persona prometió algo ahora, desde aquí hasta Simchat Torah, tiene tiempo para cumplirla. Pasando Simchat Torah, cada segundo y segundo que no la cumple, lo te ajer, no te atrases. Pero estas 3 fiestas, para la Torah el ciclo que se considera atraso, si ya pasaron 3 fiestas, canide, la lógica de esto es, la lógica superficial, porque hay una lógica más profunda, como ahorita van a ver. La lógica superficial es que las fiestas es cuando la persona se despierta, Baal Knis, Rosh Hashanah, Kippur, Pesach, Shavuot, Sukkot, entonces ya tienes oportunidad, ya estás en Eclipse, cumple, haz algo. Si es un corbán, dalo. Si es un rezo, rézalo. En las fiestas cuando la persona tiene la tranquilidad para pensar en sus pendientes que tiene que liquidar. Y si ya pasaron 3 fiestas y no lo liquidó, cada segundo y segundo es un pecado. Ahora, hasta aquí todavía se oye normal. Viene algo muy curioso. Muy curioso. Dice la Gemara, estas 3 fiestas tienen que ser en su orden. En su orden, cronológico. ¿Qué quiere decir? Si una persona, como dijimos antes, prometió ahora, hoy, antes de Pesaj, llega a Simchat Torah, y ya cada segundo y segundo es pecado. Si una persona promete dentro de un mes, pasando Pesaj, ¿cuándo vence su promesa? ¿Ah? No, pues no pasaron tres fiestas. No pasaron tres fiestas. El otro Pesaj. ¿Ah? Dice la Gemara, hay que esperar que llegue Pesaj y después otras tres fiestas. 18 meses tiene. A una persona le dieron 6 meses de tiempo máximo y a otra persona le dieron 18 meses. Quiere decir que no es cosa de tiempo. No es cosa de cuántos meses te dan para cumplir una promesa. No es cosa de tiempo. Es un proceso espiritual que va sucediendo en el ser humano, que cuando llega a ese nivel, cuando la persona llega a un nivel que pasaron tres fiestas, en este nivel, cada segundo que no cumples la promesa ya es pecado. Mientras no has pasado ese nivel, todavía no es pecado. Y ese nivel se consigue solamente cuando va en el orden de Pesaj, Shavuot y Sukkot. Pues si entraste en la mitad de la película, en la mitad del... Ya no, ya tienes que esperar que venga a venir el otro Pesaj para que se vaya creando ese nivel. Cuando una promesa acompaña a una persona tres fiestas en su orden, es cuando empieza la prohibición de no atrases. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo nosotros aquí, aunque es un concepto técnico, pero estamos y lo analizamos con un poco de profundidad, estamos viendo que aquí hay algo muy interesante. Cada festividad que pasa al ser humano, el Yehudi, yo digo siempre, hay gente que pasa las fiestas, que hay gente que la fiesta los pasa a ellos. Hay gente que dice, ya pasó Pesaj, ya pasó. Pesaj no tiene que pasar, tú lo tienes que pasar. El Yehudi, cada festividad que pasa, cambia. Es otra persona. Y hay Yehudi pre-Pesaj y Yehudi post-Pesaj. Ya soy otro. Ya es otra conducta. Su alma está más refinada. Su orgullo está más doblegado. Sus enojos están más apaciguados. Sus modales tienen que estar más refinados. Pesaj tiene que crear un cambio en la persona. Tiene que obtener un cambio. Y después viene Shavuot y el cambio en otro nivel. Luego viene Rosh Hashaná, el cambio en otro nivel. Viene Kippur y Sukkot hasta que llega el máximo nivel, que es Simchat Torah, que es el objetivo principal que queremos nosotros obtener de las festividades. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo de las festividades? Es obsequiar, otorgar a la persona esa mercancía, ese instrumento tan poderoso que se llama Simcha, alegría. Una persona, un ser humano sin Simcha es como la mejor máquina del mundo sin fuente de poder. La mejor máquina, una máquina que te costó $20,000, la mejor computadora, el mejor servidor, ya que llegó ahí uno de internet, pues ya digo servidor. El mejor servidor que cuesta dinerales, todo está precioso, todo el mejor, no hay un problema nada más. No hay luz. Pero es un problema chiquito, lo principal está, no es que no hay luz, es más, hay luz, nada más el cable de la luz, no lo tengo. El cable que conecta al servidor con la corriente, no lo tengo, pero todo lo demás está 100%. ¿Sirve de algo? Un ser humano sin Simcha es como una máquina sin electricidad. El motor del ser humano, la energía, el éxito, el secreto del éxito de la persona moral, material y espiritual. No quiero extenderme ahora porque esto ya lo han oído en otros casetes, en otras conferencias. Traje pruebas hasta la salud de la persona. Ruach Ish Yehalkel Mahaleu, dijo el rey Salomón. Una persona que tiene un estado de ánimo alto puede curar enfermedades físicas, cosa que los médicos negaban hasta hace 10 años, lo han reconocido, salieron artículos, han reconocido que aquellos pacientes que toman una actitud positiva y de buen humor hacia su enfermedad tienen 80% de probabilidades de curación, que aquellos pacientes que se deprimen. Toda la misma de Bikur Jolim, ¿Cuál es la mitzvah de Bikur Jolín? La Gemara dice que todo el que visita al enfermo le quita una 60ª parte de su enfermedad. ¿Qué le quita? ¿Qué es eso? ¿Magia? ¿Magia negra? ¿Qué le quita? El secreto de Bikur Jolín, lo leí esto en un libro, dice, cuando una persona visita al Jolé, le causa una sensación de levanto de ánimo, le levanta el ánimo. Y al levantarle el estado de ánimo, eso le cura una 60ª parte de su enfermedad. Es terapia curativa. La simjá, la alegría, resuelve todos los problemas del mundo. Todos. No hay un problema que la simjá no pueda resolver. Físicos, de salud, de económicos y matrimoniales. Problemas matrimoniales, está comprobado, Baldukum no sé, cómo una persona puede sacar adelante a una mujer con problemas, o una mujer a su marido con problemas, cómo lo puede sacar adelante al matrimonio con una herramienta que se llama Simha. Tamuru, que prueben, yo le dije esto a varias señoras que tenían problemas de Shalom Bayit, les dije, prueben 30 días de Simha en la casa. Metan alegría a cualquier precio. Pongan música, báilale a tu marido cada vez que entra, a la mañana cuando se va, cántale, a la ma, cuál es la aquí, háblale por teléfono, y cántale en el teléfono, y prepárate chistes para contarle, para que esté riéndose todo el día del chiste que le hiciste en la mañana. Prueben 30 días, y después de 30 días regresen, y cuéntenme. Prueben. Nada más que cuando la persona, un ser humano, una persona alegre, ustedes saben qué pasa con una persona alegre, está más lejos del pecado. Por naturaleza peca menos. Yo estoy hablando de alegría, ¿eh? No estoy hablando ahorita de diversión. Estoy hablando de alegría. Ya saben ustedes la diferencia que hay entre alegría y diversión. Diversión es distraerte de los problemas. Eso no es alegría. Yo estoy hablando de alegría, alegría. Simjá. La persona que tiene simjá, en forma natural, ustedes saben que en el pueblo judío hay algo raro. En el mes de Nisan que estamos ahora, todo el mes no se dice la confesión. Yeishem, que es cuando no se dice la confesión, después del rezo, de cada rezo se dice Ana. La persona reza, después de pedir a Dios, dice, ¿por qué tiene que confesar? Dice yo a la Kabbalah, dice la Kabbalah. Después que la persona le pide a Dios todo lo que le pidió, luego se siente y dice, bueno, ¿quién soy yo para pedir? O hay un ángel en el cielo, o varios ángeles, que quieren que ese rezo no sea aceptado. Entonces que van cuando dice, a este le vas a aceptar lo que te pidió, ¿sabes lo que hizo ayer, lo que hizo antier? Entonces antes de que él venga a acusar, la persona dice, hatati, aviti, pashati. Entonces cuando viene el ángel acusador, dice, Dios, a este le vas a aceptar, a este le vas a conceder lo que te pidió, si ayer, dice, ya no me digas, ya me lo dijo él, ya no me cuentes. Es como un niño que va a contarle chismes a su mamá de su hermano que hizo una travesura. Dice, no me digas, tu hermano ya vino y ya me reconoció, ya me dijo lo que hizo y ya lo regañé y ya se acabó. Vete, ya no me cuentes. Entonces, esa es la estrategia de la confesión después del rezo. Dice el Zohar, es para tapar la boca de los fiscales que quieren acusar a la persona que no le concedan sus pedidos. Por eso después del rezo viene la confesión. Y ahora en el mes de Nisan, no hay confesión, no hay. Hasta le da nostalgia a uno, extraña a uno, ya no está el Ana, quiere golpear uno el pecho un poquito, no hay. Aunque quieras, no puedes. Hatati, aviti, pashati, no hay. ¿Por qué? El mes de Nisan, Ahodesh Azeh Lachem, Rosh Chodashim, es un mes festivo, y cuando es fiesta, no se puede confesar. ¿Por qué? Porque cuando es fiesta no se puede confesar. Yo conocí a una persona, un alumno mío en Polanco, que decía que cuando él se va de vacaciones, no dice Ana. Estoy de vacaciones, ya no dice Ana. Digo, ¿por qué? Caniré que hace tantos pecados que ya va a estar golpeándose todo el día el pecho. Pero dice, no, pero ¿cuál es la lógica de esto? ¿Qué quiere decir? Porque es festivo, no dice, ok, festivo, hay que festejar, hay que cantar, hay que comer carne, hay que tomar vino, se hace adús, todo muy bien. ¿Y cómo hacemos para taparle la boca al fiscal, que el que acusa, el que dice, este no merece por los pecados que hizo? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué motivo nosotros no decimos Ana todo el mes de Nisan? Los primeros 12 días, los días que estamos ahora, porque hace 3.300 y pico de años, al otro año que salió el pueblo Israel de Egipto, fue la primera inauguración del primer templo general que ha tenido el pueblo judío en la historia, el Mishkan, el santuario, la primera vez que la divinidad de Dios bajó a la tierra en forma permanente a través de una casa, de una sinagoga, que era el santuario, el Mishkan, que estaba en el desierto. La inauguración fue en Rosh Chodesh Nisan y la fiesta de la inauguración duró 12 días. ¿Por qué 12 días? Porque había 12 tribus de Israel y cada tribu quería festejar un día. Cada tribu quería festejar. Entonces la tribu de Reubén festejó tal día. Hoy fue el día de Reubén, el día cuarto. Mañana va a ser... ¿Ah? ¿Reubén? En las 12 piedras que llevaba el Cohen Gadol. Cada tribu, como eran, las tribus eran comunidades, ¿saben cuántas familias tenía cada tribu? La tribu de Judá tenía 75.000 personas, eran de mayores de 20 años, la tribu de Judá nada más. Entonces, ¿cómo van a festejar todos juntos? Cada tribu se dijo, yo quiero tener el privilegio, este es mi día. El día de hoy traía un corbán, traía una ofrenda, hacía una fiesta muy grande, y era un día festivo, y ese día festivo quedó registrado para la historia como día de alegría. Para todo el pueblo de Israel, no más para esa tribu, para todo el pueblo de Israel. Por eso estos 12 días son días festivos. Y luego al otro día, el día 13, es Yisrohag, ¿saben qué es Yisrohag? Un día después de la fiesta, también tiene todavía la alegría de la fiesta. Siempre un día después de la fiesta, no se dice Ana, porque es un día posterior, tiene la influencia. Luego el 14 de Nisan, es el Pesaj, es la víspera de Pesaj, también es alegría. Luego 7 días de Pesaj también es alegría. ¿Y después qué? ¿Ah? Ya que 23 días fueron alegría, ya jálate la alegría todo el mes. Un mes entero de Simja, un mes entero que no se dice confesión. Pues yo quiero entender, nunca yo entendía. El año pasado fue la primera vez que Dios me iluminó estando en Panamá y en Buenos Aires. Fui a dar conferencias y ahí en la mitad de, no sé cómo, Dios me prendió el foco. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación tiene? Ok, porque es un día de alegría, no se dice confesión. Una cosa es alegría. La respuesta es única y exclusiva. Algo impresionante. Seguro, cabalísticamente, puede haber una respuesta más profunda. Pero la respuesta a nuestro nivel es la siguiente. La persona, cuando está alegre, de manera natural, tiende menos a pecar. Una persona alegre no ofende. Una persona alegre no habla la Lashon Hará. Una mujer alegre no se pelea con la suegra. Una persona, así es, está comprobado. Imagínense que el día de la boda le digan a la novia, oye, tu suegra, ¿qué dice? Ahorita estoy feliz, no me hables ahorita de mi suegra. Ahorita es día de alegría, tiene 3 años de novia peleando con su suegra, pero ahora en la noche de la boda no me quiero pelear. ¿Por qué no te quieres pelear? Porque es el día de mi alegría. ¿Y qué hay? Pues vamos a hacer parte de la alegría. Pues no, la persona alegre no le gusta chismes. La persona alegre rechaza ofensas. No quiere. Todo lo que es rabotai, todo lo que es pecado, lo que le estoy diciendo ahora, está basado en el Talmud y en la Kabbalah. El Talmud dice que en Ashejina Shorah, la divinidad de Dios no puede reposar ni en un corazón triste, ni en un corazón flojo, ni en un corazón, solamente en Ashkina Shorah el Amitov Simha, sino cuando hay alegría. ¿Cuál es la prueba? Dice el pasuk que David Amelech, el profeta, cuando quería inspirarse para rezar los salmos, Vayaken Agen Amenagen, cuando empezaba a sonar la música del violín, Bateía Labia Dashem, venía la inspiración divina y empezaba a rezar los salmos, le salían solito de su boca. La Shekhina, la divinidad de Dios, puede morar solamente en un corazón alegre. Es condición. Jacob vino. Jacob, el patriarca Jacob. Dios estaba con él las 24 horas del día. 21 años no tuvo la presencia de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque estaba angustiado por la desaparición de su hijo Yosef. Como estuvo angustiado, el día que le dijeron, Yosef está vivo, ¿qué dice la Torah? Batejí, Ruach. Revivió el espíritu de Jacob. Dice, ¿qué espíritu de Ruach HaKodesh? Otra vez sintió, de repente sintió a Dios en su corazón. ¿Y qué pasó? 21 años no podía venir a visitarlo el Creador. Así preguntan, todos preguntan, ¿cómo es posible que los hijos pudieron engañar al papá? y decirle que Yosef estaba muerto, si Jacob tenía Ruach HaKodes, si Dios venía a visitarlo, que le pregunto, oye Dios, ¿dónde está mi hijo? Y ya Dios le dice, tu hijo está en Egipto. Pero Dios no venía. ¿Por qué no venía? Porque estaba angustiado. Era un círculo vicioso. Estaba angustiado por su hijo. Al estar angustiado, Dios no puede venir. Al no venir Dios, él no puede saber que está vivo. Al no saber que está vivo, se angustia más. Y ya menos Dios puede venir. Así fue un círculo. 21 años duró. El día que se enteró que Yosef está vivo, volvió a resucitar su espíritu, su Ruach HaKodes, su divinidad. Rabotai, lo que le estoy diciendo ahora es en breve. Son temas de 6-7 conferencias. Tenemos que saber que la persona que logre estar sameach, estar alegre 24 horas del día, tiene resuelto todos los problemas de la vida, todos. Educación de hijos, matrimonio, valores morales, valores espirituales, la lucha contra el yetzer hará, todas las dificultades que hay en la vida. El Zohar HaKadosh dice que la maldad que hay en el mundo se nutre de la angustia. La angustia es el alimento de la maldad. Y cada vez que la persona está angustiado, está alimentando la maldad. ¿Alguien quiere que haya más maldad en el mundo? Tenemos que saber que la angustia la nutre. Esto es cabalístico, pero es también lógico. Lógico. Una persona alegre no tiene por qué balminar ni irse por ahí. No tiene por qué irse a endrogarse o a otras cosas o hacer cosas indebidas, hacerle infiel a su mujer. Una persona alegre no tiene por qué descarrilarse. Una persona angustiado, de la angustia vive toda la mafia, todo lo que es la pan, todo eso vive de la angustia. Se alimenta, se nutre de eso. La persona tiene que saber que el haram, el pecado más grande que hay en la vida, es estar triste. ¿Por qué? Porque al estar triste, ya estás en manos del Satán. Lo que te pida le vas a hacer. El Satán está dispuesto a decir, ya estás religioso, haz mis votos, todo. Nada más angústiate y ya estás en mis manos. Le tiene pavor a la alegría el Satán. Le tiene pavor. Tanto pavor le tiene a la alegría. Tanto pavor, ¿saben qué hace el Satán? Te disfraza los pecados con alegría. Para que creas que... ¿Entendido cómo? Porque él sabe que si tú buscas la alegría verdadera, lo acabaste el Satán. Si se ven a la disco, ahí hay alegría. Todos saben que ahí es la fuente, ahí está toda angustia concentrada. En la religión los chavos, es ahí, es disfraz de alegría. Es alegría disfrazada, es pura angustia. Que esta chava que me dijo que no me peló, que si me peló, que todo un tema. Cosas que dan asco. Un joven que fue por primera vez, la semana pasada fue por primera vez a un banquete religioso separado de banquetes de boda. Dice, ¿qué es esto? Dice, ¿qué es esto? Esto en mi vida lo he probado. Dice, yo soy... Así me dijo estas palabras. Yo soy reventado. Dice, no hay... Un chavo... Estuvimos aquí en una fiesta de Purim. Un grupo de jóvenes vinieron, que no los conocemos, vinieron, se llaman amigos, lo invitaron, vinieron. Dijeron, pregunten en todas las discotecas de México, nos conocen. Somos conocidos, entonces, dice, y tiene como de 25 años, chavos, dice, y jamás hemos sentido la sensación que estamos sintiendo en estos momentos. El Satán logra disfrazar cosas de angustia como si fuera que eso es alegría. Y de con esa manera, ¿qué hace Satán con eso? Hace que tú no busques la alegría verdadera, y al no buscar la alegría verdadera estás angustiado, pecas. Porque él sabe que si tú encuentras la alegría interna, ya no pecas. La alegría interna es aquella que nadie quiere buscarla a la calle. Aquella que la persona está en su casa y viene el marido y le dice, ¿quieres salir? Le dice a la mujer, ¿quieres salir? La mujer dice, ¿para qué? Si estoy feliz. ¿Para qué? No es haram salir. Nosotros somos de haram. ¿Quién habla de haram? El hecho que tú necesitas salir a buscar la alegría ya es una demostración que no está adentro. El secreto, Rabotai, el secreto más grande. Una vez dijo Jafet Haim dijo que en los tiempos de antes, lo aleno, los caníbales, cuando lo aleno querían hacerse un banquete, entonces agarraban a seres humanos, lo aleno, que los tenían encarcelados, les daban de comer para que engorden, para que la carne esté más sabrosa. Requisur, ya que decidían hacer el banquete, ¿cómo hacían? prendían un brasero, los ponían a las víctimas desnudos, en el carbón, y empezaba la orquesta. Empezaban a sonar los tambores, los indios, los caníbales. Empezaban a sonar los tambores, y aquellos que están quemando están brincando para no quemarse, y hasta que al final Barminán caía. Dice, una persona que no conocía esa costumbre, llegó de lejos, y oyó una orquesta impresionante, una música de tambores, y vio gente bailando, los que estaban en el brasero bailando y desnudos, hasta pornográfico se veía. Se veía muy, decía las playas azules, decía además, mira cómo se divierte, mira estos cómo se divierte, mira cómo bailan, mira cómo están felices. Le dijo el otro, ¿estás Mejnun? Acércate, esos que están brincando es porque tienen brasas ahí abajo, que le están quemando los pies, y tienen que brincar para no quemarse hasta que al final caen. Dijo Jafet Jaime, este es un ejemplo, y es la realidad de la vida. La persona a veces ve a los de la disco cómo están brincando y dice, mira, mira, alegría, mira qué alegres. Si supiera las brasas que tienen ahí abajo, que los hacen brincar, que hasta el día que van a caer, Barminán, víctimas de su angustia, entonces no los admirarías, los compadecerías. La persona tiene que buscar la simjá. La simjá es lo más precioso que hay sobre la vida. No hay algo más, y no tiene que la persona permitir que se le pierda la simjá. Lamentablemente, estamos en una generación que cualquier tontería puede poner a la persona de mal humor. Es increíble, increíble cómo una cerveza que no está fría al gusto le puede echar a perder a uno todo un domingo o todo un fin de semana. ¿Y por qué estás así? Es que la cerveza. Bueno, y está bien la cerveza, ya se es rica, fría y todo. Y estaba fría, nada más que no estaba al gusto. O la carne estaba un poquito más dura o más blanda. O detalles, porque que se ponga a pensar la persona. No hay, cada vez que la persona se quiere malhumorar, que me hable por teléfono y que me pregunte, ¿me pasó esto y esto justifica? Puede ser que haya cosas que justifiquen, puede ser, pero son cosas muy remotas. Nosotros, cualquier tipshut, cualquier tontería de veras, que no llegó la gire, que no esto, que el carro, que el portero me dijo esto, que la amiga pasé por ahí, el otro día vino una persona muy preparada, muy culta, profesionista, hombre de éxito, hombre de dinero, que le ha ido bien en la vida, hombre de 45, 50 años, tiene un problema. ¿Qué problema? Es que pasó por ahí, fulano no lo saludó, y que él cree que es porque pasó esto, y el otro cree que él cree, que él cree, que el otro cree. De que tú me hizo todo, me creó toda una historia, una familia esta. ¿Cómo tengo que reaccionar yo? ¿Tengo que perdonarlo? ¿Cuando lo vea lo tengo que saludar? ¿O me tengo que quedar callado? ¿O ya le volteó la cara yo también? ¿O qué? Entonces le dije, mire, aunque él le voltee la cara, usted dele la mano. Usted cumpla con lo suyo. Así le expliqué, de que no se deje llevar, no, por qué se hará, que quiere crear un pleito. Usted dele la mano. Y si no se la rechaza, usted cumplió con lo suyo. Así le di mi consejo. Después de una semana vino y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo terminó la cosa con aquella persona? Dice, no, era todo fantasía, ni siquiera él, aquella vez que no me saludó es porque no me vio, y nunca pensó nada de mí, yo nunca pensé nada de él, y no, todo era castillos en el aire. Y el señor vino a hacer una consulta al rabino en base a esos castillos. Qué bueno que vino a consultar, está bien, pero imagínense si él no hubiera venido a consultar, de hecho, ¿sabes qué? Ya no le doy la cara. Como no me saludó ayer, ya no le doy la cara, y va y le cuenta a su esposa, y a esa familia ya no los invitamos a las fiestas nuestras. No pasó nada. Haram perder la vida. ¿Y saben cuántos años de vida se van en esas tonterías? ¿Saben cuánta felicidad se pierde la persona por esos detalles pequeños, por esos asuntos? La persona tiene que saber una cosa. Yo le dije esto una vez a unos amigos míos, que tenían problemas. Le dije, mira, hay una mitzvah de kibud avaim, kaved et avicha v'timecha, honrarás a tu padre y a tu madre. Dentro de la mitzvah de kibud avaim, de respetar a los padres, está incluido que los papás no se enteren de los problemas y de las angustias que tienen los hijos. Cuando un papá ve a su hijo con problemas, el papá sufre. ¿Y quién le provocó ese sufrimiento? el hijo. Entonces el hijo, Bar Minan, está en contra de Kibud Av Vaim. Está haciendo un pecado de hacer sufrir a sus padres innecesariamente. Claro, si te pueden ayudar, es otra cosa. Pero si no te pueden ayudar, nada más es para que sepan, para que sepan, para que tienen que saber. Eso por un lado. Por otra parte, hay un problema. Me ha pasado. Yo apliqué esta regla y cuando tenía problemas, no se los platicé. Cuando mis papás entraban por otra parte, los problemas que yo tenía se enojaban conmigo. Porque no nos cuentas. Entonces uno ya no sabe cómo actuar. Si le cuento, se van a mortificar, no van a dormir 2-3 noches, porque son problemas delicados. Si no le cuento, cuando se enteren, se van a enojar porque no les conté. Entonces, ¿qué hace uno? Lo que haga uno sale mal. Lo que haga uno está mal. Si le cuentas, lo mortificaste. Si no les cuentas, ¿por qué no me contaste? No pasa así situaciones, muchas situaciones así. Yo les voy a decir un secreto. El camino de oro, Shvila Zav, el camino de la Torah. A los papás no les molesta, no los mortifica ver hijos con problemas. Los papás, gente madura, saben que la vida es problemas, es parte de la vida, es una lucha, hay que enfrentar, y hubo problemas más graves que estos, y esto no es el fin del mundo. Eso no les molesta. A los papás les molesta ver al hijo triste, ver al hijo angustiado. Eso es lo que no pueden soportar. Cuando ves papá al hijo, una vez llegó aquí un señor y dice, tenía un poco de problemas económicos, Belén ahora se había ido muy bien, pero desde que empezó a delegar el negocio a su hijo, el hijo no lo supo llevar, o la suerte no le dio, las cosas iban de mal en peor. Tiene un hijo de 35 años, el papá de 60. Me dice el papá, dice, jajam, la verdad estoy muy triste, muy, muy mal. Me siento mal porque es la primera vez en mi vida que veo a mi hijo llorar. A mi hijo de 35 años lo vi llorar. Y dice, no puedo soportar. Al papá no le molesta que el hijo tenga problemas. Si el hijo llega a casa y dice, papá, te quiero contar algo, y se pone a cantar y le cuenta los problemas cantando y bailando, el papá se pone a bailar con él. Así es la ley de la vida. Entonces ya no se quejan que no les contaste, y por otro lado no se mortifican porque ven que el hijo está fuerte, que a pesar de todos los problemas su estado de ánimo es inquebrantable. Eso es el objetivo principal que tienen las festividades judías. Las festividades judías quieren llevar al ser humano a una situación de Zeman Simhatenu, que la persona pueda adquirir durante estos 6 meses festivos esa herramienta que se llama Simha, y con esa herramienta de Simha poder luchar los otros 6 meses que no son festivos. Este es el mensaje principal. Ejad Benizán, el primero Benizán, Rosh Hashanah, la regalín. Es año nuevo para las fiestas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tú quieres obtener ese instrumento, esa herramienta que se llama Simha, tienes que empezar desde ahora. No puedes esperarte hasta Sukkot, que es la fiesta de la Simha. Sukkot, yo les di un ejemplo el jueves pasado a los Abrejim, es como una especie de un edificio. La persona, el que ve la Perashá, donde en la Torah, en la Perashá Vayikra, en Levítico, donde habla de las fiestas, dice así, Ele Moade Hashem, estas son las fiestas de Hashem. Y empieza a enumerar. Bajodesh Arishon, en el mes primero, Bearbasa, Lajodesh, Pesach, Lashem, Espesach, Vashem. Después viene Sefirata, Omer, Uspartem, Lajem. Van a contar 7 semanas, Shiva, Shavuot. Luego, el día 50, Adiom Hamishim, va a ser Hag, Shavuot, Lashem, Eloqueja. Y luego, Bajodesh, Shevi, Bejad, Lajodesh, Yom, Teruah, día de Shofar, será para ustedes. Luego Beazor, la jodes, el día 10 de aquel mes séptimo, Yom Kippurimu, tienen que ayunar, etafshotehem. Luego Behamishazar, el día 15 del mes de Tishrei, Basukote, Shevush y Batiamim, van a sentarse en la Sukkah 7 días. Luego el día 8, se llama Shemini Atzeret y el Ajen, Shemini Atzeret. Así está la perashá festiva. Una vez estaba en el templo con mi hijo chiquito, en la fiesta, en la sinagoga, me dice, papi, un niño de 8 años, nunca se me ocurrió a mí esa pregunta inocente y obvia, pero nunca se me ocurrió. Me dice, papá, ¿por qué estamos leyendo lo de Pesach y ahora estamos en Sukkot? Estamos en Sukkot, en el Kines. Y estaba mi hijo leyendo, dice, Pesach, la dice, papá, ¿por qué dice acá Pesach? Y después dice, ¿por qué dice Shavuot si estamos en Sukkot? Y en todas las fiestas leen el Sefer, leen todas las fiestas. No lee nada más la fiesta de hoy. ¿Por qué? Me despertó la inquietud. Dije, la verdad dijo, muy buena pregunta, déjame pensar. ¿Por qué le voy a contestar algo? Luego pensé y fabriqué una conferencia de esa pregunta. ¿Qué aprendemos de aquí? El proceso festivo tiene un orden. Un orden. Planta baja, Pesaj. Primer piso, Shavuot. Segundo piso, Rosh Hashaná. Tercer piso, Kippur. Cuarto piso, Hag HaSukkot. Dije mal, ¿no? ¿La cuenta? Otra vez. Primer piso, Pesaj. Segundo, Sefirat HaOmer. Tercer piso, Shavuot. Cuarto piso, Rosh Hashaná. Quinto piso, Kippur. Sexto piso, Sukkot. Y séptimo piso, el séptimo cielo, es Simchat Torah. Simchat Torah es el nivel más alto del ciclo festivo. Pero una persona que quiere construir el piso 7, dijo, si el piso 7 es el mejor, el penthouse es el mejor. Es el mejor. Entonces ya voy a construir el puro penthouse. ¿Puedes construir un penthouse? Primero tienes que construir la planta baja. Luego encima de él el segundo piso. Luego el tercer piso. Conforme vayas construyendo cada planta, vas a disfrutar más del piso alto. La persona no puede escalar. Por eso el que entra en la mitad del ciclo festivo, el que entra de repente, el que Baruch Hashem, hoy vinieron muchas personas nuevas a la conferencia, pero el que hubiera venido el mes que viene, y voy a hablar de Shavuot, es como aquel que entra al cine en la mitad de una preciosa película. Una película de 2 horas, pero entró en la mitad. Y toda la gente está así, de suspenso, está... Y el que entró dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso por qué está así? No, es que ese era el que había matado al otro. Ah, ok. ¿Y eso qué es? No, ese era el que había hecho esto. Y es, ya no molestes, déjame. Entonces están todos disfrutando de la película, menos quién. Aquel que entró en la mitad. Aquel que entró en la mitad. Jazito dice, pues está viendo la película, pagó la entrada y todo, pero no la está disfrutando. Cuando acabó la película, todos aplaudieron. Gan Eden, Gan Eden. Y este Jazito infierno, dice, infierno, no entendió nada. Y luego anuncian, señores, le queremos dar la noticia para los que llegaron tarde, que la vamos a volver a pasar. La película empieza de nuevo. ¿Cómo se siente uno? Ahora sí voy a entender del principio al final. Igual pasa con el proceso festivo. El proceso festivo es una película que empieza en Pesach y termina en Simchat Torah. Si entras en la mitad, como que yo a veces doy conferencias antes de Rosh Hashaná. Y nada más la introducción, para explicar los otros pisos, ya se me fue toda la conferencia, tengo que explicar qué era Pesaj, qué era Rosh Hashaná, y que ahora estamos llegando al piso que se llama Rosh Hashaná. Ya se me fue toda la conferencia, el que entró en la mitad no puede, el que no experimentó cada una de las fiestas no puede. Por eso ahora tenemos la oportunidad, estamos en el mes de Nisan, a Hodesh Hazeh Lahem Rosh Hodeshim, quiere decir, la película empieza de nuevo. Puedes empezar a construir tu edificio, y cada año, cuando llega otra vez esta fecha, el año pasado construiste la planta baja, ahorita ponle mármol. El año pasado le pusiste mármol, ahorita ponle decoración. Ahorita hazla mejor. Cada año va uno reforzando aquel piso para tener su edificio de alegría construido con bases sólidas. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, prepararnos. Ahora que estamos en Hodesh Nisan, Hodesh Nisan para muchos es mes de vacaciones. Para nosotros, para el pueblo de Israel, es mes de trabajo. Hodesh Nisan es un mes de trabajo. La noche del Seder, la noche del Pesaj, el próximo viernes, la noche de este noche, es una noche más importante en el pueblo de Israel que la noche de Kippur. Y por ende, las sinagogas están repletas la noche de Pesaj, casi como Kippur. Pero es más que Yom Kippur. Este año descubrí algo que nunca yo sabía y dije que Bezat Hashem, cuando llegue la fecha, lo voy a compartir con mis alumnos, con los oyentes. Ya lo he dicho en la clase hoy a las 7:30 y lo quiero repetir en esta ocasión, porque hay muchos que dicen que se van de vacaciones. Es bueno que lo lleven consigo. Ustedes saben, cuando leímos en la Perashá en Bereshit, la historia de Yitzhak Avinu, nuestro patriarca, tenía 2 hijos, Jacob y Esav. Esav era el malvado disfrazado de bueno, y Jacob era el inocente, el bueno. Esav se disfrazaba ante su papá de bueno, por eso Yitzhak lo quería mucho a su hijo mayor, a Esav. No sabía la maldad que escondía dentro. Jacob era el inocente, el Tam, Yoshe, Walim, y el pueblo de Israel viene de Jacob Avinu. Entonces la historia famosa, cuando el papá ya era anciano,
y le dijo a Esaú, a su hijo mayor, ve y caza dos cabritos como a mí me gusta, de los que tú sabes cazar, y cocínalos al gusto como tú sabes, para que yo te dé todas las berajó, todas las bendiciones que mi papá me dio a mí, que yo te las herede a ti. Entonces Rivka, la mamá, oyó, se enteró de esta propuesta que hizo papá a su hijo mayor. Entonces Rivka fue con Jacob, su hijo menor. Rivka sabía quién era el verdadero, el auténtico en la casa. Llamó a Jacob y dijo, Jacob, ¿sabes qué? Ve al ganado y trae dos cabritos y yo se los voy a hacer a tu papá como a él le gusta y tú vas a entrar disfrazado de tu hermano Esaú, vas a ponerle la ropa de él que se ponía de piel y para que tú recibas las bendiciones en vez de tu hermano. Y ahí fue la historia famosa, todas la conocen, y termina diciendo cuando llegó Jacob con su papá, le dijo, Isaac, tú tienes la voz de Jacob, pero tus manos son las manos de Esaú, como que no, se confundió un poco, hasta que se convenció que era Esaú, y le dio la berajá. ¿Qué berajá le dio? Que era la preciosa berajá que se dice en las bodas. Veiten lecha Elohim ital hashamayim umishmaneh haaretz velov dagam vetirosh, que te dé a ti Dios todas las cosas del rocío del cielo y las cosas más abundantes de la tierra, velov dagam, abundancia en comida y viñedo, y abduja amin, que los pueblos te sirvan, están esclavos tuyos, y shtahabu lecha amin, que se apostaran a ti todas las naciones, evege virle ajeja, que seas jefe de tus hermanos, que se aposternen a ti todos los hijos de tu madre, Oredeja, Arur, los que te maldigan, que sean maldecidos, Umbarejeja, Baruj, y los que te bendigan, que sean benditos. Eso fue cuando entró Jacob con su papá y le trajo la comida. Dice el Targum, este año lo descubrí por primera vez, tantos años que estudié la Perashá y todo este año me dediqué a estudiar con más, abarqué más comentarios. Hay un Targum que es traducción al arameo. Hay varios Targum, hay Targum Ungelos, que es literal, traduce literal. Y hay Targum Yonatán Ben Uziel. Yonatán Ben Uziel era un gran tanaíta que él cuenta en el tiempo del Talmud, hace como 2000 años. Hablaba en la altura de donde él estaba estudiando Torah, de tanto fuego de Torah que había, se quemaba. Yonatán Ben Uziel, este Yonatán Ben Uziel escribió Targum, escribió una traducción, pero no literal, una traducción donde de repente se descubren secretos muy grandes. Y uno de los secretos lo descubrí este año cuando leí, estudié el Targum Yonatán Ben Uziel sobre la perashá esta de Jacob y Esaú. Dice así, dice el Targum, y fue cuando era anciano Isaac, y le dijo a Esaú, dijo, esta noche es la noche del 14 de Nisán, esta noche es la noche del 15 de Nisán, hoy es 14 de Nisán y esta noche es el 15 de Nisán, y todos los ángeles del cielo están con alegría y alaban al Creador, y todos los tesoros de Dios, de Berajá, de bendición, de abundancia, se abren este día. Por eso quiero aprovechar Kiviahol, como un decir, así se entiende, como que Dios está de buen humor, Kiviahol. Quiero aprovechar que hay tanta inspiración en el cielo para que esa inspiración te traiga todas las bendiciones a ti. Por eso quiero que esta noche me traigas dos corderitos. ¿Por qué dos? Uno de Corbán Pesaj y uno de Corbán Jagigá. Uno es la matzá, que con el brazo que ponemos en la charola, y otro es el huevo que hicimos de Corbán Jagigá. Hoy día es recuerdo, pero en el tiempo del Beta Midrash eran dos cabritos. Un cabrito de Corbán Pesaj y un cabrito de Corbán Jagigá. Quiero que me traigas esos dos, porque a través de esos dos sacrificios que vas a traer, esta noche todas las bendiciones que hay en el cielo van a caer sobre ti. Y en vez de caer sobre Esaú, cayeron sobre Jacob. ¿Y qué bendiciones? Veiten lecha Elohim, ital hashamayim, todo lo mejor. No hay más berajá que esas dos frases. Esos dos versículos de la Biblia, si ustedes los estudian con profundidad, es lo máximo de la bendición que uno le puede desear a sus hijos. No por nada se dice el día de la boda. El día de la boda, antes de empezar los Shoah Berajot, antes de que Jajá empiece, dice Veiten lecha Elohim, ital hashamayim. ¿Cuándo fue dicho eso? La noche del 15 de Nisan, la noche del Seder. La noche del Seder, hay una inspiración, una alegría tan grande en el cielo, que
que lo que uno pida le conceden. Nada más que la persona, si lo que uno pida le conceden, entonces ¿para qué le pidió que traiga los cabritos? ¿Que le dé la verajá?
Se ve que no, se ve que se necesita un tipo de preparación. La persona tiene que estar preparado para recibir la verajá. Yo siempre doy el ejemplo, es un ejemplo precioso, vale la pena memorizarlo.
Una persona le dice a su amigo o a otra persona, y ¿sabes qué? Yo te voy a regalar 1,000,000 de litros de vino francés. Vino francés, el caro, que cuesta $15 el litro, te voy a regalar 1,000,000 de litros. ¿Cuánto es en dinero? ¿Es buen capital o no? 1,000,000 de litros de vino de $15 el litro, es buen capital. No, hay un problema. Yo lo tengo en bodegas, es decir, no está en barriles, está en cuartos de esas cisternas de vino, y yo no tengo barriles. Yo te doy 1,000,000 de litros de vino, nada más tú traes los barriles. Y te doy 8 días para que lo recojas. ¿Qué tiene que hacer la persona en estos 8 días? Que tiene que buscar barriles. Pero si él se va a celebrar con sus amigos la riqueza que va a tener, ¿sabes qué? Nos vamos fin de semana ahorita a disfrutar los $15,000,000 que voy a recibir la semana que entra. Se van y felices, yo me voy a hacer rico la semana que entra, y bailan y cantan, y vacaciones, me voy a esquiar en nieve y todo. ¿Por qué? Y se pone en deuda en base a lo que va a ganar. Cuando le den, firma la tarjeta, la gira, y dice, igual ya me van a dar los $15,000,000, ya con eso cubro todo. Llega la semana que entra, va a recoger el vino, y ¿dónde están tus barriles? ¡Ay, híjole, es que se me olvidó! ¡Pero tú me los diste! Sí, te los di, ahí está, llévatelos. Te dije 8 días, hoy vencen los 8 días, llévatelos. ¿Tienes barriles, no? Olvídate. ¡Ahí están, son tuyos! Pero tú tienes que traer el recipiente. Igualmente, la verajá de Dios, la bendición de Boré Olam, la noche de Pesaj, está preparada para todo judío. Todo judío que quiera recibir verajá, salud, panasá, éxito matrimonial, en todos los niveles, la noche de Pesaj puede la persona resolver muchísimos problemas. Aquel que tiene problemas con sus hijos, con la educación, con el respeto, Bar Minan, hay problemas más graves que llegan, cada día se entera uno de cosas, y papás están sufriendo por dentro por ver a sus hijos descarrilándose del camino, dejando a sus esposas, siguiéndose por ahí, destruyendo su hogar, dejando embarazada a Goyot, cosas terribles que llegan todos los días. Y me dice, ¿qué puedo hacer? Me dice el papá, ¿qué puedo hacer? Mala por teléfono a larga distancia. ¿Qué hago para salvar a mi hijo? Pues, ¿qué puedo hacer? Me dice, queremos que aborte la Goy. Para que porque si tiene un bebé ya está más ligado con ella. ¿Cómo podemos hacer? ¿Se puede? ¿Es asesinato? ¿No es asesinato? Dije, no soy facultado para contestar. Que hay inspiración en el Shamaim. Se puede resolver todo. Nada más una condición. Tienes que tener los recipientes correctos para poder recibir tanta verajá. La noche de Pesaj hay tanta verajá que Hansito, pobre de aquel, que va a llegar a la noche de Pesaj y va a decir, Dios, toma, no tengo en qué ponerlo. Sale peor, sale más angustiado. Se tenía todo, pero no tenía. Es como a uno que le dan billetes de millones de dólares. Toma, llévate. No tengo portafolio, no me cabe. Hansito, pobre, sale más al traumado. Se tenía toda la riqueza en mi mano y no la podía llevar. La noche de Pesaj es aquella noche que Dios le prometió a Abraham Avinu que después de 400 años de esclavitud, Gajadejen Yetzeú Virjush Gadol, van a salir de Egipto con una riqueza muy grande. El pueblo judío se convirtió, en una noche todos los judíos se convirtieron en multimillonarios. La Gemara dice que cada judío salió de Mitzrayim con 90 burros, libios, burros libios son los burros blancos, los fuertes, cargados de oro, 90 burros, cada burro carga aproximadamente 100 kilos de oro. ¿El kilo de oro a cómo? ¿A cómo? ¿A $10,000 el kilo? Sí, más o menos, ¿no? ¿O no? Más o menos el gramo está a $100. ¿El kilo de oro a cuánto? ¿Cuánto le calculan? 100 kilos de oro. 100 kilos de oro por $10,000, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? $1,000,000 por cada burro. Por cada burro. ¿Ok? Y cada judío llevaba 90 de esos. 90 de esos la noche de la salida de Mitzrayim. Es una noche de berajá para el pueblo de Israel. Todo lo que uno pida esa noche, nada más tienes que tener burros libios para cargarlos. Si te dan toda la riqueza y no tienes en qué llevarlo, ¿de qué te sirve?
La persona tiene que, a partir de hoy, tiene que, Baruch Hashem, ya me enteré que mucha gente el domingo se van de vacaciones, ¿para qué? Para prepararse para Pesach. Van para inspirarse, para pensar, van a ir al mar para ver cómo se partió el mar y todo, para imaginarse. La persona tiene que saber, no son días de vacaciones, son días de preparación. Pobre de aquel que se fue a divertir en la semana de los barriles, se fue a celebrar y después cuando llegó la noche de los vinos ya no tenía con qué recibirlos. La noche ese me dijo uno, no, me voy el jueves a tal lugar. Y si regreso para el ceder, el viernes regreso para el ceder y al otro día regresas para el ceder sin barriles, ¿de qué te sirve?
No, es que vamos a comprar barriles importados, ok, está bien.
La persona lo que tiene que saber, Rabotai, es tan preciosa la noche de Pesach, tan preciosa, jabal, es una lástima que la dejemos pasar. Es una lástima que uno diga, ya pasó Pesach, es jabal. Tenemos que a partir de hoy buscar la manera de crear recipientes. ¿Cómo se crean los recipientes? Yo les voy a decir cómo. Cada esfuerzo que uno hace para quitar el jamés de su casa, cada búsqueda, cada atención que uno pone a ver, esto es jamés o no es jamés, le habla por teléfono al jajam o a la amiga, oye, la cerveza, esto, ¿qué se hace con el whisky? ¿Qué se hace con el congelador? ¿Y cómo se hace con el otro? ¿Y si me voy de viaje, cómo hago con la casa? Cada esfuerzo que uno hace para tener menos jamés en su casa, el jamés es, ¿saben qué es el jamés en Pesach? El jamés es el perforador de barriles. El que tiene todos los barriles, pero los tiene jamés, los tiene perforados. Se le echan el vino y se le va por los hoyos, por la coladera. Entonces, cada jamés que uno quita está tapando una rajadura del barril para que pueda recibir la verajá de Boreolam. Y luego el esfuerzo por conseguir una buena matzá, el esfuerzo por conseguir un buen vino para las cuatro copas, el esfuerzo por conseguir lo que es el maror, el jarose, por hacer el esfuerzo por estudiar cómo se deben de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Pesach tiene la parte técnica y la parte filosófica. La parte técnica, la parte filosófica, si no está basada en la técnica, no funciona. No funciona. Hoy lo estudiamos en la clase de los hombres a las 7:30. Todo el sistema de Pesach es un sistema rarísimo, rarísimo. ¿Cuál es la mitzvah principal? Contarle a los hijos. ¿Sabes qué? Pásales una película de Pesach, de Yetziat Mitzrayim. Un video, que hagan un buen video de Yetziat Mitzrayim, de las pirámides, del faraón, de traer esclavos, y ya le cumples con... No, así no se cumple. Tiene que venir el niño y preguntar Manishtaná. Y si el niño no pregunta Manishtaná, no se cumplió con la misma. Ya se la saben de memoria la pregunta, ya se la saben la respuesta. Ya que Manishtaná o Ashishtaná, cada año la misma pregunta. ¿Por qué esta noche sumergimos dos veces? ¿Por qué esta noche comemos matá? ¿Por qué esta noche todo reclinado? Ya me la sé de memoria. Mejor no me la digas, te digo directamente la respuesta antes que la preguntes. No es así. No es así. Hoy leímos una explicación que dice, Rabotá, algo impresionante. La Torah dice, Veigata, Levinja, Bayomau, le vas a contar a tu hijo aquel día de Pesach, Lemor, Babur, de Asa, Hashem, Libeter. ¿Qué quiere decir? Tú no le tienes que contar a tus hijos teorías. Tú le tienes que decir a tu hijo, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes por qué cómo matá? Por eso. ¿Sabes por qué? ¿Qué quiere decir? Primero tiene que venir la práctica y luego la filosofía. No es historia, no es teoría, no es contarle un relato al niño. El hijo tiene que ver al papá como ejemplo. Es como aquel papá que me dijo, un señor que venía aquí a las conferencias, me vino a invitar al tefilín de su hijo, estuvimos ahí en su alegría. Después de 2 semanas volvió a venir y le dije, ¿su hijo se sigue poniendo el tefilín? Dice, claro, yo le exijo, le digo que diario se lo tiene que poner. Le digo, ¿usted también? Dice, yo desde los 18 años que entré a la universidad, ya no me lo puse. Pero a mi hijo le exijo. Digo, muy bien, está educando muy bien a su hijo. Le está enseñando a su hijo a exigirle a su hijo. Su hijo está aprendiendo de usted qué exigente debe ser el papá con su hijo. Pero no lo está usted educando a poner. ¿Por qué? Porque la educación no se da con palabras. La educación se da con ejemplo. ¿Ustedes saben cuántos papás mentirosos le dicen a sus hijos que no deben de mentir? Todos. Todos. Entonces, ¿qué le están educando al hijo? El hijo aprende que el papá tiene que saber decirle a su hijo que no mienta. Esa es la educación que le da el papá al hijo. No lo educa a no mentir. Lo educa a decirle a su hijo que no mienta.
Entonces todos los hijos mentirosos aprenden de su papá a decirle a su hijo que no mienta.
Eso no es, la educación judía no viene así. La educación judía dice, come matá. Y cuando el niño te pregunta, ¿y papá por qué? Ah, ahora te voy a contar, ven. Lo que pasa es que salimos de Mitzrayim. El relato tiene que ser resultado de acción. No una película, no un video, no una teoría, no una historia. El hijo tiene que ver al papá actuando. El hijo tiene que ver a la mamá nerviosa, nerviosa entre comillas, nerviosa que si con tensión viene pesa, la limpieza, la lechuga. Y para que el hijo diga, mamá, ¿y por qué tanto relajo? ¿Sabes por qué, Roja? Y te voy a explicar, porque somos yudín, somos el pueblo. Cuando lo ve con el relajo, le entra. Cuando la, si nada más, yo le dije, una vez le pregunté a mi maestro, dije, quédame, jajam, si yo pudiera quitarme todas las ocupaciones pre-pesas, las preparaciones, me siento con mis hijos 3, 4, 5 horas y les cuento una conferencia preciosa de lo que es pesas. Es mucho mejor que todo el relajo que hago la noche del CD. Dice, esto no es educación. Educación no son palabras, educación son hechos. ¡Hechos! Entonces, pesas, tenemos que tener primero que todo la parte técnica y después la parte filosófica, que también es muy importante. Pesas tiene un resultado, tiene una filosofía. Pesaj tiene que cambiar la mentalidad del judío, tiene que ser otro post-Pesaj, que pre la fe, la emuná del yehudí, de que el mundo está manejado por el Creador, viene de Pesaj. Pesaj es la fiesta de la fe, el matzá, la matzá que se come, está escrito en el Zohar HaKadosh, en la Kabbalah, es pan de fe. Es como vitaminas de fe. Uno come vitaminas de fe, entonces ¿qué come uno? ¿Más vitaminas o menos vitaminas? Ay, ¿la más barata o la más cara? La persona tiene que saber cuánto más cara le costó la matzá, más fe va a tener en su corazón. ¿Cómo puede la persona estar gastando dinerales en viajes y en paseos y en decoración y toda la semana de pesa quejándose por el precio de la shemura? ¿Por qué tiene que estar tan cara la shemura? ¿Por qué? Es gravísimo. Aquella persona que se queja por el precio de los carros y por el precio de la cerveza y de la Coca-Cola y de esto, pues también, si se queja de la matzá también, todavía es pasable. Pero todo sube, y uno dice, pues la vida sube, de modo, pero la matzá tiene que dar el mismo precio de hasta 20 años. Así como yo dije, no, te la tienen que regalar, porque es misvá, te la tienen que regalar. Eso enchueca la mentalidad de los niños, eso debilita la fe, hay que reforzar la fe. Yo tengo varios relatos, no sé si van tanto al tema de la conferencia, pero esta semana, cuando una persona quiere reforzar su fe, Dios lo ayuda. Cuando uno está preparándose para pesas, así me manda mensaje. El domingo en la tarde, yo siempre digo en las conferencias, lo he dado en 2-3 conferencias, que cada lugar de Torah que hay en la ciudad es protección para la ciudad. Una casa de Torah en la calle de Marcela protege a todo Marcela, a la colonia. Cuanto más cerca está uno del CNIS, más protegido está. Así es un concepto que lo tengo con claridad, tengo pruebas de la Torah. Este domingo en la tarde, salía yo a un tour a las 6 de la tarde y hay un poli aquí que está caminando todo el día por la calle. Cuidando, poli que cuida. Salgo. Me para el poli.
Bajo con el carro, ya estoy caminando. Me hace señales que pare, me asusté. Dije, no sé qué. Es un poli que está con su pistola, así, paseándose por toda la calle, que nos cuida. Me para y me dice, perdón, rabino. Dice, ¿ustedes ahí hacen rezos? Dije, ni modo que usted me quiere denunciar o algo. No, ya no sabía por dónde venía. ¿Ustedes ahí hacen rezos? Le dije, sí. Me dice, lo que pasa es que tengo muchos miedos y quiero ver si pueden rezar por mí. Dice, sí, tengo miedo que me pase algo. No sé, últimamente estoy así, estoy inseguro y no sé qué. Dije, este es el que me está cuidando. Pero me dio Facebook, digo, Rimón Shalom, este está con su pistola ahí. Yo digo, yo me voy tranquilo porque está el poli. Y el poli me ve salir y me para, por favor, que me haga. Y justo mi cuñado estaba aquí, salió, dijo, hay un problema. Pensó que había un problema. Dije, no, ahorita cuando te metas, por favor, reza por el poli, que está con miedo. Más eso allá, verídico. La persona que quiere reforzarse en fe, en emuná, va a encontrar, Dios le va a presentar ejemplos. Hoy llegó un muchacho, uno de los que vienen a las clases, y nos contó algo de veras que se enchina la piel. Enchina la piel. Él es un joven casado que asiste aquí, y se enteró del asunto que teníamos aquí con la compra de la casa, que teníamos que desalojar esta casa, que el dueño la pidió, que estamos en una campaña de colecta, estamos buscando socios fundadores de $5,000 a 2 años, 24 cuotas. Ahorita van a ver por qué les cuento. Es Entonces él me está ayudando a conseguir, ya me trajo un amigo de él, y les firma 25 documentos de $200, y lo van pagando mes con mes, y con eso luego se le va a pagar al señor, el dueño de la casa.
Todo una, no les cuento largo. Entonces él estaba atrás de un amigo de él, atrás de un amigo, para hacerlo socio en esta misma. Le habló al amigo, le dijo, oye, primero que todo le habló hace 2 semanas, dice que es una persona tan ocupada, ese amigo, que a veces se tarda 3 meses para localizarlo y no le contesta el teléfono. Le habló y le contestó él mismo. Dijo, mira, se trata de... Dijo, no me digas para qué es, dime cuánto es. Le dijo, se trata de $5,000 a 25 meses, yo te mando los documentos. Ningún problema, no te preocupes. El jueves pasado, él se programó ir para hacerle firmar los documentos y eso, mandarle al chofer. Pero tuvo un problema en su negocio, esta persona que lo está con, tuvo un problema en su negocio, estaba de mal humor, dijo, no tengo humor ahora, ya no hago nada, ya, se fue. A su casa no fue. El sábado lo vio en el Knis, en el templo, y le dijo, oye, te voy a mandar los 25 documentos para que los firmes. Dice, no, ya no te voy a pagar en documentos, te lo voy a pagar de contado. Te lo voy a pagar de contado. A ver cuándo te lo pagan. El sábado anoche lo vio en una fiesta, le dijo, vente el lunes y te lo pago de contado. Ayer el lunes estuvo buscando, no está, habló a su fábrica, no está, dice, ¿para qué voy a vivir? Está lejísimo, ¿para qué voy? No fue. Hoy fue, llegó, no estaba. Le dijo a la secretaria, ¿cómo me dijo que iba a estar? Le habló, localizaron en el celular, dijo, en media hora llega, ¿lo espera? Sí, lo espero. Lo esperó media hora, llegó, ah, ¿qué tal? Empezaron a cotorrear así, son medio cuatro, o sea, platicaban de una cosa, de otra, sabía que venía por el donativo. Y él no, me dijo, no me digas ni para quién es, yo sabes que te tengo confianza. En la mitad de la plática, 20 minutos estuvieron platicando, suena el teléfono. ¿Quién es? Una persona que importa chamarras. Y esa persona que está en el teléfono, la otra línea, es amigo del que vino a visitarlo. Es decir, son triple, ¿ok? Es amigo, muy amigo de él. Fulano, sí, Rubén Cohen. Dice, Rubén Cohen es mi cuate. ¿Qué tienes tú con él? No, es que le voy a comprar 10,000 chamarras. Le voy a comprar 10,000 chamarras. Ah, qué buena, ¿qué precio te las dio? A 130 pesos. Le dice, ¿no le pediste un descuento? Dice, ¿cómo que no me la tío que me lo iba a dar? No se lo pedí. Dice, pásame la bocina. Le pasó la bocina y le dijo, oye, yo estoy socio con esta persona en esta operación de las chamarras, estamos haciendo juntos el negocio, ¿cómo nos vas a dar ese precio? ¿No nos puedes hacer una rebaja? Rebájanos. Dice, bueno, ¿qué precio quieres? Le dice el otro, Rubén Cohen, no se llama Rubén Cohen, digo así el nombre, ficticio. ¿Qué precio quieres? Dice, yo quiero 115, dámelas en 115. No, ni el costo, ni eso, ya saben cómo somos los jalevis, los shamis, de Kitsur, somos todos iguales. Al final, cerró en 120. 120, son 10,000 chamarras este mes, 10,000 el próximo mes, y 75,000 dentro de 6 meses. A 10 pesos menos por chamarras, hagan ustedes la cuenta. De Kitsur se ahorró, esta persona, como 300,000 pesos. Él vino a recoger un donativo de 40,000 pesos. ¿Quién le dio a quién? ¿Quién le dio a quién? Es algo impresionante. Este chavo estaba pálido. Dice, no puedo creerlo porque... ¿Por qué llegué hoy martes? ¿Por qué llegué a esta hora? ¿Por qué justo a la hora que yo estaba con él entró la llamada? Dice, no se ve Dios, no se ve Dios. Y Daniel, si él hace la cuenta, el balance, este me vino a pedir un donativo y acabó regalándome 300,000 pesos. No es él, es Boreolam el que maneja el mundo. Entonces son ejemplos de fe. Como estos ejemplos, hay muchos. La persona en la vida, usted... El que quiere ver a Dios, lo va a ver en cada paso. Y el que quiere renegar, lo va a renegar cada paso. Nosotros tenemos ahora la fiesta de Hag HaPesaj. La fiesta de Pesaj es una fiesta de fe, una fiesta de emuná, una fiesta que aquella persona que llegue la noche de Pesaj con barriles, con recipientes, va a salir cargado, virjuz gadol, con 90 burros cargados de oro. ¡Oro! ¡Oro! ¡Qué oro! Nadie se puede imaginar cuánta verajá. Nada más les quiero contar otra historia que se me vino a la mente ahorita, que sucedió hace unos años aquí en Tecamachalco. Un señor religioso, Shomer Shabbat, pero no tan fuerte. Así, todavía estaba entre que sí que no. Entonces, ya estaba empezando él a respetar, ya respetaba fiestas, pero Jol HaMoed son los días que hay entre el primer ir y el segundo ir. Ahorita está en el sábado y domingo, es fiesta. Luego lunes, martes, miércoles, jueves, son días también fiesta, pero son laborables. Y viernes y sábado otra vez es ahí no laborable, ¿ok? Pero según la halajá dice que los días sí laborables solamente se puede trabajar cosas indispensables, que sin eso uno no puede vivir. Pero si no, el que puede es mejor no trabajar en esos días también. Entonces él
cuenta lo siguiente. Dice que tenía 5,000 pantalones que le habían costado 10 pesos cada pantalón y su precio de venta eran 15. Lo estaba ofreciendo en 8 y no los podía vender. Lo bajó a 7 y no lo podía vender hasta que aceptó venderlos en 3 pesos. Porque necesitaba el dinero para pagarle a proveedores. Era un ambulante que compra y vende. Estaba desesperado. Entonces ya el jueves, antes de Pesach, un día antes de Pesach, dijo, ¿qué hago? ¿Voy a trabajar en Jol HaMoed? No voy a trabajar. No tengo para comer, yo necesito. Pero si lo que me toca, Dios me lo va a mandar. Si me toca, me toca. Y si no me toca, se convenció y de por sí le iba mal el negocio. Begitzur dijo, no trabajo. El primer año era Pesach. Primer año en su vida, dijo, 7 días no voy a trabajar. Voy a salir con mi mujer, vamos a ir a la feria, vamos a ir a dar la vuelta, vamos a estar de fiesta 7 días. Todos los días de la fiesta. Bekitsur, me dijo él que un día antes de Pesach tenía un cliente que le iba a pagar 3 pesos por pantalón que le costó 10, y él le dijo, a 5 te lo doy, a 3 no. Y él dijo que sí, él necesitaba el dinero. Bekitsur, no les hago muy largo el cuento, acabó Pesach, salió otra vez a trabajar, lo vendió en 18 pesos el pantalón y vendió todo. Él lo cuenta y si quieren les digo, me permitió que diga el nombre, la dirección y el teléfono. Cuando la persona tiene emuná en Borolán, que Dios maneja el mundo, toda la vida es distinta. La verajá, la bendición divina, la noche de Pesaj, es una noche de mucha verajá. Hay que prepararse para recibir esa verajá. Cada persona tiene que pensar qué matzá va a comer, la mejor, qué vino va a tomar, el mejor, qué jaroset, qué limpieza de Pesaj va a ser, la mejor. Quiero ser el mejor, en eso quiero ser el mejor. La persona que es mejor en eso, entonces, esas cosas ayudan a quitar muchos problemas. Ayer tuve un caso de un matrimonio. No se puede creer. Belía y Nará. No les falta nada. No quiero les falta nada. Les sobra todo. El hombre tiene ya 2 meses fuera de su casa. Y estamos convenciendo lo que regrese. Entonces yo estoy trabajando con él y otra persona, una señora, está trabajando con ella. Los dos son el problema. Más ella que él en este caso. Entonces yo estaba el señor acá y le hablé por teléfono a la señora esta y a la señora que está ayudándola, una señora que está de Torah también y todo. Le dije, bueno, ¿me puede usted explicar cuál es el problema de este matrimonio, según usted? ¿Cuál es el problema de la mujer, la base del problema? Dice, no hay ningún problema. El problema es que en esta casa no hay una gota de espiritualidad. Es todo carros, mármoles, viajes. Entonces ya, después colgué la bocina, me puse a platicar con el señor y le dije, ¿tú estás de acuerdo con este diagnóstico? Dice, 100%. Dice, el año pasado le dije a mi esposa, nos vamos de vacaciones a Acapulco, tiene una casa en el Princes. No sé ni qué es eso, me dijo ya, como que es sabido. Una casa, no tiempo compartido, casa de ellos. Le dijo a la esposa, nos vamos de vacaciones a Acapulco. Le dijo a la esposa, ¿Acapulco? ¡Oh! ¿Acapulco? Como que le estaba diciendo que Barminan que la va a llevar al abajo a la tierra. No por haram. Dice, ¿cómo? A mí de Miami para arriba. ¿Cómo vas a llevar allá a Acapulco al Princes? O a Japón. Me contó que hace un año le trajo de sorpresa a su mujer, una noche de sorpresa, un carro de agencia que le costó 200,000 pesos. De sorpresa, llegó a la casa en vez de un ramo de flores. Le trajo las llaves del carro. Dijo, aquí está. Dice, fue la noche más amarga que tuvo en su vida. ¿Qué carro me compraste? Y cuando vio el carro, dice, ese carro al bote de basura lo voy a echar. 200,000 pesos. Cuerpo, me dijo la señora esta, la señora que le hablé. Me dice, cuerpo. Una gota de alma no hay ahí. No hay una gota de alma. No hay algo, un sentido que vale. Todo mortal, todo perecedero. Todo es el cuerpo y su físico y su hueso y su espejo y su tenis y su karate y su boliche y su caré y su ex. Todos. Y por el lado del hombre igual. Igual no hay nada de espiritualidad. La única forma de salvarlos
es que empiecen a buscar otras cosas en la vida. Que busquen la mejor masá, que busquen el mejor vino, que busquen el mejor, la mejor limpieza de Pesaj. Cuando la, y es natural, es natural. Me contó esta señora, dice que ella tiene alumnas, un grupo de alumnas, gente de mucho dinero y eran muy alejados del judaísmo. Se me hablan diario a preguntar, ¿y cómo le hago con la limpieza de esto? ¿Y cómo le hago con la masá del otro? Ya tienen otra cosa en la mente. Ya no están pensando en el carro, ya no están pensando en las llantas, ya no están pensando en el vestido. Están pensando en la masá. Quiero tener una buena masá para Pesaj.
Por eso les digo, Rabotai, la fiesta de Haga Pesaj es una festividad que puede cambiar el curso de la vida del ser humano para bien. Puede mejorar todos los matrimonios, puede mejorar el estado de ánimo, puede liberar a la persona de todas esas cosas que está esclavo hacia ellos. Es la fiesta de la libertad, de Man Jerutenu. Hashem Yisbaraj que nos ayude. Trata Hashem Yisbaraj el próximo martes, va a ser la última conferencia antes del Seder. Vamos a dar un poco más profundo sobre lo que es la noche de Pesaj. Que Hashem Yisbaraj nos ayude. Aquel que no va a poder estar, que va a salir, tiene que obtener alguna agadá de Pesaj con español para ir preparándose, para leer, para entender, para profundizarse. Me dijeron que hay una muy buena que se llama Me'am Loes, que está con comentarios bonitos en español. Aquí mismo estamos editando una que todavía no sale de la imprenta. Mañana noche van a entregar la primera edición. También con relatos de la salida de Egipto, para que uno se identifique con lo que va a ser la noche de Pesaj y que de veras sea una experiencia vivencial que se impregne en el corazón de uno, de la familia y de los hijos, que por el dejut de la simjá, de la alegría que vamos a obtener, pronto podamos recibir la alegría, como está escrito en la Gemara, en el mes de Nisan fue la primera salvación del pueblo judío de Egipto y en el mes de Nisan va a ser la última redención. La última redención, la llegada del Mashiach Tzidkenu. Amén. ¿Qué quiere decir a Rid, por favor? Pasen al salón, a la derecha. Pasen a Rid Cominian.
De impermeabilización porque mi trabajo apenas pero si me empieza la semana que viene y es un trabajo pesado pueden continuar
construcción de cortes construcción
no, pero si el trabajo ya fue comenzado
pues si es reconstrucción en caso de Baich de Baich de Israel no es muy delicado reconstrucción
pero o sea es un vino y un vino nuevo.
Pero es de Baich el Israel. De Baich el Israel es más claro. Pasen al salón, por favor, a decir Tefilat, Arvit, Cominian, al salón a la derecha.
Ya no comenzaron. Y el pararlo.
Empiecen ahora. Por salón Baich.
Chubascos, la de agua.
¿Y no pueden acabarlo ahorita?
El trabajo.
¿De acuerdo? Que empiecen ahora. Empiezan ahora, me alcanzan. ¿Cuánto tiempo que tarda?
3 semanas, así lo dice.
¿Tres semanas?
¿Tienen que ver la casa?
Tú haz las cosas bien y Dios va a postergar las lluvias después de que acabes de intermediar. Te lo garantizo.
Amén, amén.
Pues ya está, después de esta conferencia que tienes, haga de una, hay que tener fe. No vas a perder, haz las cosas bien y no vas a perder.
Nada más, ¿no?
Déjame checar, ¿ya empezaron a trabajar?
No. Me dieron un presupuesto y mañana tengo que ver los últimos detalles.
Pero déjame checarlo más, si hay alguna forma, una trampa en la laja, cómo se pueda manejar. No sé.
No, no.
Si no, nos dedicamos a comer que más.
Empiecen, que empiecen mañana o pasado.
Y que sigan. Van a tener que dejarlo
2 semanas. No, 2 semanas.
No, son de ellos 3 días.
Que es jueves y viernes de ellos.
Bueno,
que trabajen día de ellos, pídeles por favor que trabajen jueves y viernes y luego de sábado al otro sábado no que trabajen y el lunes
y domingo tampoco
y no va a haber lluvias hasta que tú acabes de impermeabilizar.
Yo tengo mi dos ya completo de la shmurima,
la de mano también.
¿Eh?
La de mano, más a mano.
¿Sí?
A la redonda.
Jabot,
¿cuánto te falta?
La de Brooklyn.
Vamos a completar. Vamos a completar, Minyan.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.